Busquemos en nuestras Biblias la primera epístola a Timoteo escrita por Pablo. Y vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer el versículo 13. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Luego de leer el versículo 13 del capítulo 3 de esta primera epístola, quiero llamar vuestra atención a los incentivos que se dan a los diáconos para llevar a cabo su obra. La obra de los diáconos en la iglesia es vital e importante. Las palabras del versículo que leí confirman esta declaración y a la misma vez sirven de gran motivación para animar a los diáconos a cumplir su labor. Sobre este tema, un siervo de Dios declaró: "Este último pasaje debería ser una fuente de enorme motivación para los diáconos". Aquí Pablo declara que los diáconos fieles ganan una importante influencia y honor en la iglesia. Ellos se pueden convertir en generadores de potencia espiritual para Dios al ejercer la fe vigorosa en Cristo en todas sus labores. Que nadie degrade o menosprece el diaconado de la iglesia. La palabra por qué en el versículo 13 es importante. Nos ayuda a entender por qué son necesarios los requisitos de los versículos 8 al 12. Algunos pueden cuestionar la enormidad de las exigencias que se demandan para los diáconos, ya que no están al mismo nivel que los pastores. El versículo 13, sin embargo, disipa cualquier pensamiento de que los diáconos y su labor no sean importantes, o que su idoneidad para el trabajo no sea tan necesaria como lo es en el caso de los pastores, pues lo es. A la vez, el versículo 13 proporciona motivación y ricos incentivos para que los diáconos sirvan incondicionalmente a Cristo y a la iglesia. Sabemos que el incentivo mayor por el cual los diáconos deberían servir fiel y diligentemente en la iglesia es el llamado del Señor Jesucristo a ese servicio. ¿Quién es el que les llama a servir en la iglesia como diáconos? El Salvador del mundo. Aquel que murió por ellos para salvarles del poder del pecado y librarles del infierno. ¿Quién les llamó a servir? Aquel que les ama y los libertó del pecado con su sangre e hizo de ellos y nosotros un reino y sacerdotes para su Dios. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. A la luz de estas verdades y realidades, los diáconos tienen una gran motivación e incentivo para servir a Cristo y a su iglesia con gran empeño y sacrificio. Y si esto es todo lo que ellos tienen, es más que suficiente. Ahora al Señor le place añadir a esto otros incentivos. Aunque tal incentivo, Como dije, es más que suficiente para motivar al diácono a servir a Cristo, Él según su gran misericordia y porque Él conoce nuestra constitución, Él da otros incentivos a los diáconos para que les sirvan con fidelidad y con diligencia, y ellos no se cansen de hacer el bien y no desmayen. Tenemos que considerar estos incentivos porque la Biblia los presenta para nuestra consideración y edificación y como estímulos para los diáconos. El Señor Jesucristo se complace en animar al creyente que le sirve con fidelidad, dándole promesas e incentivos. Mateo capítulo 19, vamos allí, versículo 29. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Los seguidores leales de Cristo van a recibir 100 veces más. En otras palabras, se les reembolsará mucho más por su servicio, por su obediencia, por sus sacrificios. A pesar de las persecuciones y sufrimientos por causa de Cristo y que tienen que padecer, pueden disfrutar aún más las bendiciones materiales que recibirán del Señor y sobre todo las bendiciones espirituales que Dios da a aquellos que le obedecen. Si es necesario que los seguidores de Cristo dejen sus parientes, tendrán nuevos parientes. ¿Quiénes? La familia de Dios. Y otras múltiples bendiciones que van a recibir por razón de su servicio fiel al Señor. Ahora estas bendiciones prometidas no se otorgan sin importar cómo se conducen los creyentes. Solamente en el camino de la fe, el ejercicio constante de la fe en Dios, la confianza y la obediencia a los mandatos de Cristo, es que se obtienen las bendiciones o muchas de las bendiciones que Dios ha prometido. Pero Jesús aclara en el versículo 30 que estas cosas no se otorgan a los creyentes meramente por su obediencia. No, no se otorgan sobre la base de méritos humanos. Siempre, siempre hay un elemento importante, la gracia de Dios. Porque, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si hacemos algo, ¿no es en el poder de Cristo? Entonces, todo lo que nosotros tenemos, aún teniendo en cuenta que siervos inútiles somos y que aún en nuestras mejores obras se quedan cortas delante de Dios, todo lo que recibimos por bendiciones en el camino al cielo, todo es por gracia. De ahí que el versículo 30, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y claro, no es explícito, pero yo no quiero tomar tiempo para exponer todo eso y llegar a esa conclusión. Sin embargo, las bendiciones prometidas se otorgan conmensuradamente en el camino de la fe y la obediencia. Estas promesas deberían ser de gran estímulo para los creyentes y para que ellos perseveren en la fe y su servicio a Cristo, a pesar de los sufrimientos, de la angustia, de las pruebas, a pesar del ataque del enemigo feroz, a pesar de lo que el mundo hace y nos hace, porque amamos a Cristo. Pablo peleó la buena batalla, terminó la carrera de fidelidad y servicio a Cristo. Él dice, he guardado la fe. ¿Y qué era una de las cosas que animaba a Pablo hacer esto. Ah, hermano querido, hermana que me escuchas, la promesa, el incentivo que el Señor le había dado. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He aquí aquello que le llevaba a él a permanecer firme, aun cuando sus amigos en el momento más importante de su ministerio, uno de ellos, lo habían abandonado. Continuó adelante, guardó la fe. ¿Por qué? Ah, por ese incentivo que Cristo le dio, él recibiría la corona de justicia. Y no es solamente para él, sino para ti también. Animémonos entonces a seguir por ese camino y a correr la carrera de la fe, cueste lo que nos cueste, a pesar de lo que sea, sea sufrimiento, esto, aquello, o sea en tiempos de prosperidad. Tenemos una gran recompensa que nadie ni nada nos quitará. El Señor se deleita en motivar a sus seguidores a servirles con fidelidad y diligencia mediante poderosos incentivos. Esperar la recompensa divina por el servicio fiel y diligente no es algo malo, sino bueno, santo. Henderson tiene razón cuando dice, si la razón por la que deseamos ser recompensados es para usar dar recompensa para la gloria de Dios y para servirle mucho más en el avance de su reino, entonces es correcto y apropiado y santo anhelar y esperar que Dios remunere el servicio que le rendimos. La primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 13, proporciona una gran motivación y poderosos motivos para los diáconos servir a Cristo, para estimularlos a cumplir diligente y fielmente las responsabilidades y las tareas de su oficio. Y créalo usted o no, ese versículo 13, por implicación, tiene una obligación de ustedes hacia los diáconos. Pero no quiero adelantarme. En el versículo 13 encontramos dos incentivos. Se tratan de dos recompensas. Se motiva al diácono a servir, ¿por qué? Porque obtendrá para sí, número uno, una posición honrosa. Número dos, gran confianza en la fe. Estas recompensas son para los diáconos que han servido bien. Es decir, no es cuestión solamente de ser parte del equipo de los diáconos, por lo que se recibe o se otorga esta recompensa o estas recompensas. Es por servir bien. Dios no quiere un servicio mediocre. Dios quiere que le sirvamos bien. El término bien indica un servicio que es digno de alabanza, es loable, es un servicio hecho en la forma correcta. Aquel que ha servido bien obtiene una posición honrosa y gran confianza en la fe. Ambas recompensas son muestras de la gracia y de la bondad de Dios. Cuando estas recompensas se consideran desde una perspectiva espiritual, animan el corazón del siervo de Dios, el diácono, que en muchas ocasiones tiene que servir en circunstancias y situaciones que por sí mismas no animan, sino que, si uno permite, desalientan el corazón. Situaciones que exigen grandes sacrificios, muchos esfuerzos. Y muchas veces la gente no se entera y muchas veces la gente no reconoce y da gracias. Consideremos la naturaleza de estas recompensas e incentivos. El texto dice, obtienen una posición honrosa. La palabra griega bathmos significa literalmente escalón, indica grado, significa base de un pedestal, base, fundamento. En un sentido figurado significa posición, lugar, grado de avance. Metafóricamente indica dignidad, eminencia, influencia. El término aquí significa un grado mayor de honor, eminencia, estima e influencia. El diácono que ha servido bien obtiene una posición de mayor honor, una posición eminente, obtiene estima e influencia en el reino de Cristo. Es tan importante su labor y su oficio en la iglesia que el Señor lo remunera de esta manera. Ahora bien, todo esto que viene al diácono, al servir bien, implica un progreso espiritual por parte del diácono en su propia vida. El diácono que sirve bien adquiere una posición de honor delante de Dios y de la parte de la iglesia. Dios aprueba su servicio. Dios mira al diácono que sirve bien con gran estima y afecto especial. ¿Y qué hace Dios? ¿Lo ignora? No, Dios lo honra. Escrito está, lejos de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Dios no pasa por alto aquella obra que aquel hombre fiel hace, aunque muchos no conocen lo que está haciendo. Dios lo ve, Dios mira el corazón, Dios ve el crecimiento, Dios ve la motivación, Dios ve el esfuerzo. Y queridos hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de tales cosas. Dios mira al diácono que sirve bien con gran estima y afecto especial y le honra. Aún más el diácono que sirve bien, es decir, sirve a Dios según los principios y mandatos de su palabra, que llena los requisitos, que sirve a la iglesia necesitados, no solo por amor a ellos, sino por amor al Señor Jesucristo, será estimado altamente y honrado por Dios. Esto en sí mismo implica que la bendición de Dios morará sobre este hombre de una manera especial, sobre él y su familia. Esto trae gran alegría y gozo al corazón piadoso. Es un gozo inefable. A pesar de que la gente no agradezca la labor del diácono, aunque éste ha servido bajo circunstancias difíciles y grandes dificultades, aún así Dios se agrada de este servicio rendido por ese diácono fiel y diligente. Dios aprueba tal servicio. Esto es una gran recompensa y un gran incentivo para cada diácono en esta iglesia y aquellos que me escuchan por el internet de seguir sirviendo a Cristo. Tal honra y aprobación divina, tal progreso espiritual que eso conlleva, lleva al diácono a un lugar de honor delante de Dios. Añado, la expresión, los que han servido bien, implica servido bien a otros. Ahora, Si no se llenan los requisitos señalados en los versículos 8 al 12, el diácono o aspirante al oficio no puede servir bien a su Señor. Hay una relación entre una cosa y la otra. Hay una relación estrecha e indivisible entre las recompensas y estos requisitos del oficio del diácono. Sin ellos no se recibirá la recompensa. No habrá una estima especial de parte de Dios sobre tal individuo. Antes de que alguien ocupe el oficio, la iglesia tiene que cerciorarse de que tal hombre llena tales requisitos y si no los llena, no puede ocupar el cargo ni recibir. Y si es diácono, no puede recibir la recompensa. Ellos deben ser, según las Escrituras, dignos, serios, de una sola palabra, hombres de buena reputación, notados al vino, dominio propio sobre sí mismos, ni amantes de ganancias deshonestas, no pueden ser codiciosos, no pueden querer estar en el oficio para bien personal y egoísta. Deben guardar la fe con limpia conciencia, deben ser marido de una sola mujer, deben gobernar bien sus hijos y su casa. El diácono o aspirante debería poder decir, por la gracia de Dios, este es mi carácter. Esto es lo que es mi hogar. La conciencia de los miembros de la iglesia debe decir, si ese por alguna razón es correcta, lo llega a decir, ¡amén! Así es. Eso es lo que hemos visto. Este es un hombre probado, tiene el sello y la aprobación del Espíritu Santo. Él, como el apóstol, debería decir, sed imitadores míos, como yo también lo soy de Cristo. Si lo dice por las motivaciones y razones y fines correctos y piadosos, cuando en su juicio es necesario hacerlo, tal persona no se está promoviendo a sí misma. Su patrón de vida anima a otros a seguir su ejemplo que manifiesta y exalta el poder santificador y transformador de la gracia de Dios. Y Dios bien sabe por la doctrina bíblica de la imitación que nosotros aprendemos mucho más muchas veces por lo que vemos que por lo que leemos. Sed imitadores de mí, dice Pablo, como también yo lo soy de Cristo. Y si ustedes, hermanos, sirven de esta manera a Dios, ustedes, como yo, recibiremos la recompensa divina que Dios da a aquellos que le sirven bien. En el caso del diácono, él obtiene para sí una posición honrosa y de gran influencia. Un hombre con este carácter, un hombre con esta clase de vida, donde quiera que está, hay algo especial en él, hermanos. Es la presencia de Cristo y esto tiene una enorme influencia. Ah, pero ¿qué es diácono? Oye, cuidado como tú piensas. Tú tienes que pensar bíblicamente. Usted está al lado de nuestro hermano Joaquín y hay una gracia, hay un discernimiento, hay algo ahí muy especial que se percibe. El diácono obtiene una posición honrosa y de gran influencia en el reino de Cristo. Anima a otros con su propio ejemplo en momentos necesarios. Esto es lo que Pablo hizo en Éfeso cuando habló a los diáconos. Él llamó a los diáconos, tuvo un tiempo con los diáconos. No, él llamó a los ancianos. Pablo llamó a los ancianos y tuvo un tiempo con ellos. Y él quiere llevar todas estas enseñanzas que le ha dado, que les dio a ellos cuando estuvo entre ellos, otra vez al corazón. Él quiere volver a plasmar estas cosas en el corazón de estos ancianos. ¿Y qué él hace? Vosotros sabéis lo que yo les he dicho. Sí, él dice eso también, pero eso no es lo único que él dice. Él dice, vosotros sabéis cómo he sido con vosotros. Ustedes son testigos, no solo de que no rehuí dar a vosotros todo el consejo de Dios, sino que lo hice de tal manera que amarré vuestras conciencias y vuestros corazones con mi conducta. Es decir, Dios utilizó mi ejemplo y mi conducta para amarrar al corazón de una manera persuasiva y eficaz la verdad, a fin de que calara de tal manera que llevara a esos cristianos, a esos ancianos, a hacer lo mismo. Y nuevamente él vuelve otra vez. Vosotros sabéis cómo he sido delante de ustedes, con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí. Ni plata, ni oro, ni ropa de nadie le he codiciado. Estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En esto os mostré que así trabajando como visteis en mí, él no se está predicando a sí mismo. Él está hablando de la gracia de Dios de tal manera que ese ejemplo llegue con poder al corazón y a la conciencia. ¿Para qué? Para que haga el efecto transformador y santificador. Y cualquier predicador y pastor que sabe lo que la Biblia enseña entenderá lo que acabo de decir y explicar. Otra vez, a los tesalonicenses. Ya no a los efesios, porque ¿cómo recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatiga? ¿Cómo trabajando de día y noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio? Pablo se le está echando. No, vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes como un padre lo haría con sus propios hijos. Es decir, que Pablo no proclamó algo en ropas menores. Vosotros sabéis cómo nos comportamos con vosotros los creyentes. En otra ocasión y carta, dice Pablo, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Y pregunto yo, me viene en este momento, ¿será que algunos líderes no ponen su propio ejemplo delante de las iglesias a las cuales ministra? Hay una pregunta, ¿por qué no pueden decir, he aquí mi ejemplo? Decirlo, cualquiera puede decirlo, pero al decirlo, tener la conciencia de aquellos que le conocen es otra cosa. Es otra cosa. Ustedes han visto mi trabajo, mi fatiga. Trabajé día y noche para ofrecernos, los que estaban conmigo también, como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, antes bien trabajando mucho más que todos ellos. Está hablando de los apóstoles y él dice, yo trabajo más que ellos. ¿Se le está echando? No. Aquí está el punto. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ahí está. ¿Ven lo que el apóstol hace repetidas veces a través de sus epístolas? Él usa la verdad de la palabra de Dios encarnada en su propio carácter, vida y ejemplo para amarrar la conciencia de sus oyentes y para clavar esa verdad de una manera indeleble y eficaz en el corazón de sus oyentes y lectores. Su fin es destruir especulaciones, todo razonamiento, excusas baratas y justificaciones sin mérito y poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ese es un predicador. Es un pastor también y un teólogo. Hermano, déjate de excusas. Deja de decir que no puedes hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. El que te llama a hacerlo y el que te llama, te capacita. Él no solo te dice en su palabra que debes hacer como debes hacerlo, sino que te da el poder para hacerlo. Y aún más, te da incentivos para animarte a hacerlo, no importa cuán difícil sea lo que tienes que hacer. Recuerda lo que Cristo tu Salvador hizo por ti. Recuerda que si lo obedeces, Él te honrará. Y eso no es solamente para los diáconos, eso es también para ustedes, hermanos, que leen las Escrituras, que van delante de Dios en oración, que le dicen: Señor, yo quiero vivir para tu gloria, yo quiero agradarte. La ambición más importante no es aquello que me conviene a mí, sino lo que te agrada a ti. Señor, ayúdame. Una voz así, con la sinceridad piadosa, Dios la escucha y concede la gracia para que esa persona pueda hacer lo que Cristo le ha llamado a hacer. Recuerda que si obedeces a Cristo, Él te honrará. Tendrá su aprobación, tendrá su bendición. Y tú, creyente individualmente, y tu familia, será una influencia piadosa que Dios usará eficazmente para su gloria y el bien de otros. Oh, diácono que me escuchas, sigue esforzándote por servir a Cristo. Hay gran galardón. Hay un gran galardón. Si has de hacerlo bien y recibir tal recompensa, no te olvides que tienes que asegurarte de que cumples con los requisitos de tu oficio. De lo contrario, Dios que mira del cielo no te honrará. No serás una buena influencia piadosa, sino una mala influencia que no te permitirá rendir a Cristo el servicio que Él exige de ti como diácono. Y eso también tiene que ver con cada miembro y cada pastor en el cuerpo de Cristo. ¡Qué gran influencia seríamos en nuestros hogares, nuestros vecindarios! ¿Ah? Si fuéramos personas no solo de palabras, sino también de poder, de acción, de conducta. Hermanos, es difícil pelear contra eso. Hoy yo sé que hay gente que lo hace porque quiere justificar. A sí misma se quiere justificar. Pero eso no debe de detenernos a nosotros de hacer lo que tenemos que hacer. Oh, amada iglesia, seamos gente de palabra, seamos gente de acción, de palabra, de acción, de conducta piadosa, y que tendremos la bendición de Cristo. No te canses de hacer el bien, oh diácono querido, porque a su tiempo, si tú y yo no nos cansamos, segaremos. Con esta promesa Pablo le dice a los creyentes en Galacia: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Aquí hay otra promesa para ustedes, queridos creyentes. Fue escrita indeleblemente por el Espíritu Santo para animarte a servir a Cristo, a obedecerle. Por tanto, mis amados hermanos, ustedes, a ustedes, Dios, el Señor Jesucristo, dice por su palabra: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Mire, si lo dejara ahí, estaría bien, pero no termina ahí. Sabiendo, hermanos, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alabado sea su nombre. Hebreos dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Los diáconos que han servido bien obtienen un lugar de honor delante de Dios. En segundo lugar, obtienen gran influencia en la iglesia. El diácono fiel y diligente obtiene para sí un lugar de influencia, de honor en la iglesia local. Esta verdad es la que Pablo particular y directamente enseña o señala en el versículo 13 que estamos estudiando. En este sentido, los miembros y pastores de la iglesia, los beneficiarios del servicio diligente y fiel del diácono, lo admiran, lo estiman, lo tienen en alta estima por sus esfuerzos, sacrificios, labor, diligencia, fidelidad, constancia, firmeza, perseverancia. A yo decir esto, ustedes no le vieron la mente a nuestro hermano Víctor Nieves. Son pocos los diáconos que pueden decir que en una iglesia han servido, yo creo que ya llega a 60 años. Eso es perseverancia, eso es firmeza y gracia. Lo tenemos en gran estima. Mi hermano Víctor varias veces me ha dicho: ay, pastor, ya, yo quiero, pastor, retirarme. Porque imagínese, uno llega a los 70 y pico de años y tiene esto y tiene aquello y tiene lo otro y tiene esto y tiene aquello. Ya uno quiere decir: pastor, suélteme. Y yo le he dicho: hermano, haga lo que pueda hacer. Es importante por esto, aquello y lo otro. Así que probablemente el hermano se retira cuando el Señor se lo lleve. Los miembros, los pobres, los pastores, a esa clase de diácono que ha servido bien, lo admiran. Sienten un aprecio profundo y gratitud hacia él por su labor desinteresada, fiel, constante y diligente. Esta clase de hombres se tiene en alta estima. Filipenses 2:25. Epafrodito no era un diácono. Según ese texto de las Escrituras, él no era un diácono, como ya veremos. Más bien era un mensajero y ministro especial, nombrado y enviado como tal por la iglesia en una misión especial y temporera. Fue enviado a suplir para las necesidades del apóstol Pablo. Usted lee esa porción bíblica y usted se da cuenta de lo que yo estoy diciendo. Es así, Aunque Epafrodito no era un diácono oficial, sin embargo estaba sirviendo como si lo fuera. Sirvió para las necesidades del apóstol, versículo 25 del capítulo 2 de los Filipenses. ¿Cómo sirvió este hombre? Sirvió bien. Se destacó por su servicio sacrificial, en el que arriesgó su propia vida para ministrar al apóstol. Fíjese, una cosa como esa, a darle comida o llevarle ciertas cosas. Arriesgó su propia vida para ministrar al apóstol. Esto describe lo que es un verdadero buen servicio. Servicio en el que la preocupación principal no es mi bienestar e interés personal. No es lo que es más conveniente o más fácil para mí. La preocupación y objetivo principal no es mi persona, mi comodidad, mis intereses, sino cumplir con la tarea que Cristo me dio a través de la iglesia. Estas son las clases de personas que no estamos preocupados por su comodidad, conveniencia, intereses personales, sino el bien de otros y el buen nombre de Cristo. Así, Epafrodito, este hombre como Timoteo no buscó sus propios intereses, sino los de Cristo, versículo 24 del capítulo 2 de Filipenses. ¿Qué dice Pablo sobre lo que debería hacer la iglesia hacia estas personas que se destacan de esta manera? Versículo 29 de ese capítulo. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él. Esto significa apreciarlos, valorarlos por su servicio, pensar bien de ellos, hablar bien de ellos, cooperar con ellos en sus esfuerzos y obra, apoyarlos de corazón, dar de nuestro tiempo para ayudarles. Aún más, permitir que su influencia santa, su vida piadosa, nos anime también a servir a los creyentes, el cuerpo de Cristo, a los necesitados, según la oportunidad y nuestros recursos. Debemos también darle gracias por su servicio fiel y diligente. Los diáconos que sirven bien en la iglesia, debido a su ejemplo, piedad, ejercen una gran influencia en la mente y el corazón de la congregación, aunque no estén detrás de este púlpito predicando. En el día final, tales hombres recibirán su recompensa eterna. Mateo 25, del 1 al 46 y el 34 al 40 declara: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Por tu elocuencia, ¿no? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibiste. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: es verdad os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, eso lo dejo para ahorita, como decimos nosotros. Si Dios ha de recompensar a cada creyente por su servicio ordinario, como vemos aquí, común y corriente, ¿cuánto más a los que Él llamó a servirle de una manera especial y oficial en la iglesia? Y si los creyentes ricos han de ser recompensados, entonces hay que enseñarle a ellos a ser ricos en buenas obras, generosos, prontos a compartir. Si ellos han de recibir bendición del Señor, ¿cuánto más aquellos que con fidelidad y gran generosidad son los encargados de la distribución de los fondos de la iglesia para ayudar a los necesitados? No solo los ricos en buenas obras, no solo las personas bien generosas, que han de recibir gran recompensa. Los diáconos también serán bien recompensados por Dios en la vida eterna. 1 Timoteo 6, 18 y 19. Enséñales a que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Eso es lo que dice Pablo, que Timoteo le diga a los ricos en la congregación, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. No es su riqueza material, es Cristo. A la luz de estas verdades te exhorto, hermano y hermana querida, estimar altamente, a estimar altamente a aquellos que sirven bien como diáconos en la iglesia. Hermanos, Dios tiene estos hombres en alta estima. Y si lo hace, oirán las palabras de Cristo: bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Hermanos, tened a los diáconos que sirven bien en alta estima. Hay personas que les fascina el brillo, les gusta asociarse con los que ellos tienen, con lo que ellos piensan tienen poder, o se destacan o ejercen un liderazgo poderoso, o son muy conocidos. Pero asociarse con personas que ocupan un cargo que no es tan importante, o yo no tengo tanto tiempo para ello, mi corazón busca otras cosas. Me siento bien al lado de personas reconocidas. Mira, yo conozco este, y conozco aquel otro, y conozco aquel al otro. Y este no es cualquiera. Yo he tenido la experiencia, yo no sé si ustedes la han tenido. Usted se monta en un avión y conoce una persona. Y empieza, yo conozco a este, yo conozco a aquel, y mi tío conoce a aquel, y aquel primo mío conoce a aquel que está en el gobierno, y cuando usted viene parece que este individuo, oiga, está bien montado. Está bien montado, porque lo conoce a todos ellos. Es impresionante a quién y a quién no conocen, a quién destacan y a quién no. Eso probablemente es algo cultural. Dije probablemente. No, yo conozco a tal persona que es diácono de una iglesia. ¿A quién? Ajá. Sí, un diácono que ha sido muy fiel por más de 50 años. ¿Y quién es él? ¿Con quién él está asociado? ¿Ah? Eso no es lo importante. No, muchos no le conocen, pero Dios lo conoce. Y nosotros somos testigos de su buen servicio. Con ellos hay que estar identificados, apoyando su buena obra. Hemos considerado la naturaleza del primer incentivo o recompensa. El diácono que sirva bien es digno de honor, obtiene un lugar de honor delante de Dios, obtiene gran influencia en la iglesia. Diáconos, les animo a tener por delante esta promesa, esta recompensa, por la gracia de Dios y su misericordia es para ustedes. Y por lo tanto, sirvan con fidelidad y diligencia al Señor Jesucristo que les ha llamado. Ahora, ¿qué de aquellos que no sirven a Cristo? ¿Qué de aquellos que no sirven a Cristo? ¿Que no obedecen a Cristo? ¿Que son rebeldes contra la autoridad y la majestad de Jesucristo? Pues Mateo 25 nos dice, versículo 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, enfermo, etcétera? Y él les responderá: en verdad os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Ignoraste al pueblo de Dios, no te identificaste con el pueblo de Dios, no viste la gracia de Dios en ellos, sino que lo pusiste a un lado y te entregaste a tu vana manera de vivir. Serviste al pecado, serviste al mundo, serviste al diablo, ignoraste mi reinado, mi señorío, mis demandas como el Dios hombre. Versículo 46, y estos irán al castigo eterno, pero los justos, los salvos por la gracia de Dios, en quien está el Espíritu de Dios, y por esto viven según la justicia, según los mandatos de la palabra de Dios, pero los justos a la vida eterna. ¿Qué te espera a ti cuando tú salgas de este mundo? Estar en la compañía de los diablos y de los demonios y de todos aquellos que eran rebeldes a Cristo. ¿Esa es la compañía que tú quieres por la eternidad? ¿Ese infierno? Ahora bien, yo quiero explicar algo. Amigo, tú tienes que preguntarte, ¿qué debes hacer para que Dios te libre de su ira? Tú tienes que preguntarte por qué Dios está airado contra ti. Tú tienes que ir a la Biblia. La Biblia te dice que cuando pecamos contra Dios, ¿qué hacemos? Traemos ira y condenación sobre nosotros. Cuando no le honramos, no le amamos, no vivimos para Él y para su gloria, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo una vida de rebeldía en medio de nuestra prosperidad y todo lo demás. Esas cosas no cuentan. Eres un rebelde en camino ¿a dónde? Al infierno, sin Dios y sin esperanza. Vives en este mundo. ¡Qué cosa horrible! ¿Qué debes hacer para no llegar a donde vas a estar, si no te arrepientes? ¿Qué debes hacer? Bueno, ahora yo quiero explicar esto, porque es muy importante. Cuando entramos en el ámbito, la esfera de obtener el perdón divino, y de recibir la salvación, y de ser aceptados por Dios, ya no estamos en el ámbito de las obras, sino en el ámbito o la esfera de la gracia. Ya no es un asunto de qué hago para obtener el perdón de mis pecados. Ya no es un asunto de hacer buenas obras, ser generoso, esto, aquello y allá. No, hermanos, perdón, no, amigos. Tu salvación, tu aceptación, tu justificación delante de Dios no tiene nada que ver con tal cosa. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. No es por tus obras, es por la obra de Él. Lo que Él hizo cuando se entregó en aquella cruz. Lo que Él hizo mientras Él estaba en esta tierra a favor de aquellos que Él iba a salvar. Él se entregó por ellos. Él tomó el lugar de pecadores para salvarlos. Ahí es donde tú tienes que ir. Tú tienes que ir al Calvario, a Cristo. Verlo, considerarlo, recibirlo, como Él se presenta, las Escrituras lo presentan. Él es el único salvador de pecado. Él es el único que puede librarte de tu miseria y ruina espiritual. Y aún así, librarte de condenación eterna, de tal manera que te prepara para estar listo para lo inevitable, que es el día de tu muerte. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo para que seamos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cómo entonces puedes tú recibir paz con Dios, perdón de pecados, vida eterna? Romanos 5:10. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del único, el Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. ¡Ah! Estos son los versículos que memoricé cuando era joven. Así que ya soy un poco viejo, voy a tener que mirar para estar seguro que te lo diga como lo dice. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, que no merecemos nada de Dios, sino su ira, Cristo, aleluya, murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados, no por mis obras, sino por su sangre que él vertió en el Calvario, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. No hay otro salvador, no hay otro mediador, no hay ningún otro que te pueda dar esperanza, consuelo, salvación, perdón y llevarte a la presencia de Dios y darte la gloria y la vida eterna. Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación y vida en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Aleluya, me identifico con ese corito. Solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, mi amigo, cuando hablamos de la salvación y del perdón de pecado, no estamos en la esfera de aquellos que ya han sido salvados. Es decir, que los diáconos no sirven bien para ser salvos. Ya son salvos. Los creyentes que reciben las recompensas de los justos ya han sido justos, hechos justos por la sangre de Cristo. Ya son salvos. Pero tú no. Tu preocupación tiene que ser esa. Hoy, no mañana. Hoy si escucharas la voz del Señor. No lo pongas a un lado. No, pastor, mucho drama. No es drama, es la verdad. Esas palabras no te van a liberar cuando tú llegues delante de la presencia de Dios y dices, ese pastor con mucho drama. Te dirá el Señor, apartaos de mí, maldito. Al infierno y al fuego preparado para el diablo, los demonios y gente como tú. Mi amigo, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Vas a seguir tu vida? ¿Qué es la vida sino un viento que de un momento aparece y desaparece? ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Creador? Oh, mi amigo, hoy es el día. Cree en Él. Abraza al Señor Jesucristo. Todo lo que lees, lee las Escrituras, vete al Evangelio de Juan, vete a Romanos, lee, estudia, considera, tienes preguntas, ve a aquel que te puede ayudar en la iglesia, sea un pastor, o sea un diácono, o sea un hermano que conoce y puede explicar claramente el Evangelio de Cristo, ve a él, pregúntale. Oh, querido amigo, cree en Cristo, esa fe descansa en Él, esa fe cree y confía en Él. Hay un arrepentimiento, si tengo que dejar el pecado, si tengo que apartarme del mismo. Cree en Él y serás salvo. Hemos estudiado la naturaleza de uno de los primeros incentivos que Dios da. El que ha servido bien obtendrá la recompensa de un lugar de gran estima en el pueblo de Dios. Y más que eso, vivirá sobre el favor misericordioso de la gracia de Dios. A este hombre miraré, aquel que es humilde y contrito de corazón, que tiembla ante Dios.